Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canén.
Pablo, bienvenido.
Muchas gracias. ¿Cómo están, chiquilines?
Muy bien. Hoy viniste con dos invitados.
Es verdad. Tatiana Rimbó, asistente académica de investigación y posgrados de la FADU, y Javier Fagundes, coordinador responsable del servicio de posgrados de facultad. Así que bueno, tenemos a dos colegas que nos van a hablar un poco del sistema de posgrados de nuestra Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que dentro de todo es un sistema bastante nuevo y que en los últimos años viene creciendo en cantidad de estudiantes, en cantidad de oferta de posgrados, etc. Así que, gracias a los dos.
Bienvenidos a ambos.
Gracias.
Gracias por la invitación.
Y tiramos la primer pregunta, que es un poquito de historia, digamos, ¿no? Si tuviéramos que ubicar el origen del sistema de posgrados, más o menos dónde está y mínimamente cómo fue evolucionando.
Bueno, lo que hoy en día llamamos el sistema de posgrados, en realidad se crea en el año 2012, que lo que fundamentalmente es confluye muchas carreras de posgrado que tenía nuestra facultad con también el programa de educación permanente de la UELAR, que era bastante potente en facultad, y lo que hace es como lo unifica y genera como un espacio de la educación continua de facultad, salvo el grado, ¿verdad? Pero en principio, en lo que tiene que ver con la educación permanente, es un programa que la UDELAR lo crea en el año 94, y desde ese primer momento nuestra facultad tuvo su unidad de educación permanente, y los posgrados fueron un poquito más tardíos. En nuestra facultad se empezó a hablar de los posgrados o se empezó a crear posgrados en el año 96, 97, y eso confluye que la primera maestría, que fue la maestría en ordenamiento territorial, comenzara en el año 2001. Y durante mucho tiempo fue el único programa de posgrado que tuvo nuestra facultad. Después, en el año 2004, bueno, digamos, a principios de los 2000, digamos, se generaron algunos convenios, porque no teníamos tampoco docentes posgraduados, teníamos alguno puntual que se había ido por sus medios a Europa o donde fuere. Y bueno, después institucionalmente se generaron convenios, tanto con el ATSAM en Madrid o con, por ejemplo, la Universidad Federal de Río Grande del Sur, para generar tanto el doctorado como la maestría en construcción de obras, y a partir de ahí empieza como a generarse un paquete grande de posgrados que al día de hoy tiene 15 carreras propias, y estamos trabajando en algunas más, salvo una de esas 15, que es interservicio. Todas las demás son propias de facultad.
Claro. Esta interservicios es la de manejo costero, ¿verdad?
La de manejo costero integrado, que es una maestría que se dicta actualmente, tiene como sede en el CURE, está radicada en el CURE, en Maldonado, pero hay varios servicios que trabajamos en ella, tanto arquitectura, derecho, ciencias, y perdón que se me está yendo alguno, pero...
Bien. Bueno. Y digamos, por ejemplo, ¿cuánta gente tenemos al día de hoy aproximadamente en el sistema posgrado y educación permanente, como un gran paquete?
Según nuestras nuestras cálculos, nuestras estadísticas, normalmente anualmente hay más de 1000 cursantes, o en torno de los 1000 cursantes dentro del sistema, que pueden ser estudiantes de posgrado o pueden ser estudiantes de educación permanente. Nosotros también tenemos un sistema bastante flexible y abierto, que todos los cursos de posgrado se ofrecen como educación permanente. Para aquel que no conoce, básicamente la educación permanente surge en un principio como cursos de actualización profesional.
Claro.
¿No? Pero nosotros también damos la posibilidad para que eso, porque a nuestro entender eso permite que la persona pueda generar trayectorias individuales que no necesariamente son maestrías o diplomas tubulares, como se aprueban muchas veces, ¿no? O sea, uno puede ir haciendo como una trayectoria y luego, claro, intentar acreditar dentro de nuestros programas establecidos.
Claro. Y digamos, en este sentido, me imagino que también estamos en un momento en donde los propios docentes de la facultad están aumentando en porcentaje, digamos, la participación en los posgrados, ¿no? Digo, no sé quién prefiere responder.
Sí, tenemos, por suerte, hemos avanzado en estos últimos 20 años en la formación docente y en capacitar a nuestro plantel docente en tener posgrados. Entonces, nosotros tenemos institutos, por ejemplo, que tienen ya más de la mitad de sus docentes con títulos de posgrado, maestría, doctorado, lo que nos permite como cambiar ciertas cosas a futuro. Claro. No es el escenario de hace 20 años que necesitábamos como formar docentes para tener doctores, bueno, los mandábamos a formar en España o en Brasil, sino que aquí, con muchas docentes que tienen ya sus titulaciones de posgrado, podemos como empezar a pensar una formación que sea para salir como más hacia afuera, ¿no? Y dar como una, ofrecer capacitación a nivel posgrado para profesionales en los ámbitos públicos, privados, etcétera, ya como con nuestros propios docentes formados. Uh-huh. Y algo que capaz que se escapaba un poco es, bueno, tenemos un montón de docentes formados y cada vez que se están formando más. Manejamos unos números de cerca de 1,000 estudiantes de posgrado al año, son 3,000 en total que están activos, ¿no? 3,000 uh-huh. y algo más uh-huh. de estudiantes activos, que en realidad es como las dimensiones de una carrera de grado, podríamos claro, decirle, tremendo. En cantidades.
Uh-huh. Eso es interesante.
Sí, digamos, y lo que es interesante, digamos, también fue el crecimiento en estos últimos 20 años, ¿no? Porque como decíamos, la primera fue en el 2001, que empezó siendo como una como el último escalón de formación para dentro de esta facultad, y hoy en día, como decía Tatiana, 1,000 personas que están cursando en la vuelta.
Entonces, y contamos con un doctorado propio.
Un doctorado propio, sí, que también tiene como una apuesta en la internacionalización, donde hay un aproximadamente un tercio de los estudiantes son docentes destacados de universidades de la región, uh-huh. lo cual nosotros por lo menos entendemos que nos aporta bastante y nos y lo posiciona nuestro doctorado en la región.
Sí, aparte es un programa que es bastante pensado para que colabore al crecimiento mismo de la facultad. Entonces, lo que nosotros es un programa académico, es gratuito para los que lo cursan y los que lo hacen. Solo que a cambio, lo que les pedimos a esos doctorandos, candidatos a doctores, es que devuelvan al sistema de posgrados cursos, que participen en tutorías, en seminarios, etcétera. Entonces hay como una alimentación mismo dentro del sistema de posgrados que lo va como haciendo más rico y más complejo en sí mismo.
Sí, por supuesto, además del trabajo de tesis que refiere a nuestra facultad, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hoy, si no me equivoco, tenemos unos 5 doctores y doctoras sí. nativos, ¿no?
Sí.
Bueno, pronto tendremos más, pero digo, está bueno comentar para la audiencia que a veces implica un desafío por la especificidad de los temas el contar con tutores locales, ¿no? De nuestra propia casa de estudios. Por supuesto, tenemos más doctores en FADU que han hecho sus doctorados en Europa, en otras partes, pero bueno, obviamente es...
No, y contar con eso supongo que también debe ser un estímulo para, bueno, quienes decidan embarcarse en un doctorado, por ejemplo, tener la posibilidad de que ya en poquito tiempo pueden conseguir tutorías de doctores y doctoras de acá, ¿no? Eso en definitiva es toda una motivación también. Es decir, tengo mis referentes locales que conocí, que compartí horas en la carrera. Totalmente. Incluso es otra movida.
Sí, sí, sí. Claramente. Digamos, y en esto que te comentábamos de que había gente que tenemos estudiantes o doctorandos, mejor dicho, porque extranjeros, también eso nos ayuda a formar también a nuestros claro. propios doctores sí. Como tutores, ¿no? Porque nos posibilita la mejora, porque muchas veces también los extranjeros también traen tutores extranjeros, y eso creemos que genera un ámbito de fortalecimiento no solo de los doctorandos, sino también de los tutores.
Claro, y de hecho de la construcción de redes, ¿no?
Exacto.
Yo creo, me voy un poquito por las ramas, entre comillas, pero que incluso, por ejemplo, momentos de la pandemia, me parece que fueron razonablemente aprovechados para maximizar los contactos vía Zoom con docentes en distintos continentes. Y que, bueno, me parece que logró cierto fortalecimiento de redes, que, bueno, cuando después volvés a la presencialidad, que desde el punto de vista pedagógico, didáctico, en el aula, me parece que es mejor, sí que quedó asentada en parte esa posibilidad telemática que dio la pandemia, ¿no? Yo quería hacer una pregunta vinculada a la componente que existe en una gran cantidad de servicios del UDELAR, ¿no? De lo denominado academicista y profesional, que tiene además como distintos métodos de gestión a la hora de la gratuidad o bien del pago, que puede incluir becas, etcétera.
Bueno, ahí nos regimos por las ordenanzas de la universidad, como todo el resto, y tenemos programas que son profesionalistas, que eso significa que son pagos, o sea, que tienen una matrícula, y programas que son académicos, o sea, uh-huh. la definición de qué es está avalada por el claro. primero, propuesta por el propio programa y avalada por el CDC cuando se aprueba el plan de estudios. Y las maneras de sustentar económicamente cada uno de esos programas, no escapamos a la realidad presupuestal uh-huh. que tenemos.
Lógico.
Los programas académicos los sustentamos con el apoyo de la Comisión Académica de Posgrados, que anualmente apoya determinados programas. y los otros tienen su matrícula, entonces eventualmente necesitamos como que tener como un mínimo de inscriptos, vamos a decirle así, para que el programa abra. No. Hasta ahora no hemos encontrado nuevas maneras, pero bueno, no significa que a futuro no haya otras posibilidades. También
Sí, digamos, a veces, digamos, en algunas puntualmente tenemos algunos convenios con algún ministerio, por ejemplo, que le interesa formar algunos técnicos, y bueno, eso nos habilita.
Ese fue el caso de la MOTDU, que fue ordenamiento territorial, la primera que comentabas.
Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos también la maestría en hábitat y vivienda, que va a empezar las inscripciones en estos días, o sea que y bueno, también ese tiene un fuerte apoyo de parte de INAVI, por ejemplo.
Claro.
Para el fortalecimiento. Igualmente también tenemos una especialización en arquitectura en madera, que también tanto INAVI como otros organismos están impulsando la construcción en madera. De hecho, ahora se hicieron un par de concursos con el primer edificio en madera que se va a construir en Uruguay, en Durazno. Y bueno, y eso también tiene como mucho impulso estatal por el momento, uh-huh. Pero también, digamos, me parece que está bueno contar eso, ¿no? Es decir, que también tratamos de vincularnos con organizaciones que permitan que después los profesionales esos aporten a la construcción y a las políticas sociales, a las políticas públicas, mejor dicho.
Totalmente. Yo en estos últimos minutitos quería lanzar una así como al futuro, ¿no? Digamos, de lo que se pueda conversar en esta platea de divulgación. ¿Qué nuevos posgrados se vienen o qué nuevas ideas para el sistema de posgrados quizás se están craneando, etcétera?
Hay un tema que es bastante como relativo también a lo que es nuestra conformación de la facultad, uh-huh. Que es la apertura de las otras disciplinas dentro de lo que es la FADU, ¿no? Tradicionalmente venimos siendo arquitectura, en el año 2015 se cambia el nombre y entonces en el grado tenemos otras carreras que no son arquitectura, que son diseño, que es paisaje, urbanismo, etcétera. Y eso a nivel de posgrado venimos como un poco más atrás, vamos a decirlo así. Entonces, en estos últimos tiempos, lo que la facultad se propuso es, hacer como una apuesta a brindar oportunidades de formación para docentes y profesionales, uh-huh. del diseño en hacer sus posgrados. Entonces, tenemos por ahora dos propuestas de posgrado que están bastante encaminadas, que una es una maestría en diseño editorial, que uh-huh. esa es profesionalista y en conjunto con la Facultad de Artes, que va a salir, espero, a la brevedad.
Que puede tomarse habiendo hecho una carrera de grado en el área de diseño o bien de arquitectura.
Claro. Exactamente. Sí, en realidad va a estar abierta a muchas más disciplinas.
Buenísimo.
También de la FIC.
Claro.
Sí.
Interesantísimo.
Es una maestría bien abierta. Pero con un como perfil bien específico hacia lo que es el diseño editorial, ¿no? Como las publicaciones. Y después una otra propuesta que también estamos trabajando para el sector del diseño es la maestría en diseño. Esta sería una maestría académica enfocada más que nada en docentes, no solo de FADU, de artes, de FIC, etcétera, de humanidades, que puedan como seguir creciendo en su carrera docente, formándose y adquiriendo herramientas para investigar en estos temas del diseño. Y esa empieza ahora como su proceso de aprobación, va al claustro, etcétera, etcétera. Suponemos que en un par de años quizás estará como disponible para hacerlo. Pero eso uh-huh. es algo que nos debíamos como facultad, me parece que es como una apuesta que era hora hacerla.
Y es interesante esto que nos cuentan de lo que se viene también en materia de posgrados, porque la amplitud de posibilidades que se abren da cuenta de este proceso, ¿no? De diversificación que ha vivido en los últimos años la FADU. Y que sin ir más lejos, recuerdo claramente que, por ejemplo, en la última sesión del CDC lo ponían como ejemplo en una discusión que se estaba dando, uh-huh. bueno, en el marco de varias reformas que se está proponiendo actualmente en la universidad, y le preguntaban al decano Danza, confírmeme, decano, si actualmente no hay más gente en los ingresos de grado, que hay más personas haciendo otras carreras que no son la de arquitectura. Y el decano confirmaba que es así. Entonces, todo esto que estamos charlando un poco refleja los nuevos tiempos que vive la FAU de alguna manera.
Y además creo que Tatiana decía algo interesante, es esto de investigar, abrir como el posgrado, diríamos, una metáfora, si me permiten, un buque rompehielos que va abriendo un campo epistemológico, ¿no? Porque uh-huh. a veces también hay que construir las metodologías de investigación que le son propias, por ejemplo, al área del diseño, ¿no? Y eso me parece potente y creo que los posgrados amplían la base de la comunidad académica que empieza a saber y a también, en el buen sentido de la palabra, a inventar y crear esas metodologías de investigación, ¿no? Creo que en el área del ámbito de arquitectura, de los talleres de arquitectura, es clarísimo cómo en estos últimos años se ha ensanchado la base de docentes haciendo posgrado y preocupados por la cuestión metodológica, que quizás hace 15 años no era tan así. Yo creo que eso, poco a poco, va cambiando no solo los indicadores de la institución, sino que va cambiando también el hacer de la dinámica cotidiana, ¿no?, del trabajo académico. Creo que estamos en tiempo, yo seguiría media hora más, pero a Javier y a Tatiana les quiero agradecer muchísimo este ratito que se han tomado para acompañarnos hoy.
Muchas gracias a Tatiana también y a Javier. Y Pablo, nos reencontramos en 15 días.
En 15 días, muchas gracias.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.